Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Deportes COPE Salamanca. Gracias por estar ahí, por seguir ahí en este viernes 13 de noviembre. No hay segunda B este fin de semana, no hay jornada, por lo menos para los equipos de Salamanca, pero sí vamos a hablar de fútbol, ¿eh? Va a haber fútbol en el programa, vamos a hablar de más cosas que sí hay este fin de, y tenemos el libre directo, y tenemos el disparadero, tenemos radio, que es lo importante. Hasta las 4 de la tarde, deporte local en el 100.3 de la FM, en el 1134 de la onda media, en la web, en cope.es/Salamanca, y estamos en las aplicaciones móviles, ya lo sabes, en la de COPE y en la de Tiempo de Juego. Arrancamos. No hay segunda B este fin de semana. Bueno, sí hay segunda B, pero no en el grupo de los equipos de Salamanca. Este subgrupo A, del grupo 1, se toma un respiro para volver el próximo fin de semana. La jornada 5, que se va a disputar el 21-22 de noviembre con el Pontevedra Salamanca en Pasarón, va a estar el tiempo de juego de la COPE, el Unionistas Coruña, el Reina Sofía, y el Guijuelo Deportivo de La Coruña, que es un partidazo. La clasificación, después de 4 jornadas, llegan al parón así: Deportivo líder, segundo Pontevedra, tercero Zamora, cuarto Racing de Ferrol, quinto Unionista, sexto Compostela. Estos 6 tendrían opción de la Liga Pro. Bueno, el Deportivo, el Pontevedra y el Zamora ahora mismo la tendrían asegurada. El Racing de Ferrol, Unionistas y Compostela tendrían que luchar por ella. Y pelearían por no descender a segunda o tercera federación el Guijuelo, séptimo, octavo Salamanca, noveno Celta B y colista Coruña. Este fin de semana se aprovecha en la segunda B para jugar partidos aplazados, que ha habido unos cuantos, ¿eh? Ha habido bastantes durante estas primeras 4 jornadas de liga. Por suerte, ninguno en el grupo de Castilla y León y Galicia. Sabéis que los gallegos se tienen que hacer test obligatoriamente, y los de Castilla y León, los de aquí de Salamanca y el Zamora, los han hecho por su cuenta. Este fin de semana empieza ya lo obligatorio. A partir de este fin de semana, en todas las jornadas, en segunda B, en tercera, en primera femenina y en segunda femenina, en el fútbol es obligatorio hacerse test anti-COVID. Si no se hacen y no se notifica al colegiado antes de los partidos de que los jugadores, cuerpo técnico, han pasado ese test anti-COVID, se darán por perdidos los partidos. Desde este fin de semana, obligatorio los test para todo el fútbol en segunda B, tercera, primera femenina y segunda femenina. Vamos a ver los positivos que salen de aquí. Con todos estos test obligatorios, muchos equipos lo están haciendo por su cuenta, pero otros no. Así que vamos a ver los positivos que salen en el fútbol no profesional desde ya, desde este fin de semana. Escucha esto.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Vamos con la jornada del polideportivo de este fin de semana, porque sí hay cosas, ¿eh? No hay segunda B, pero hay mucho deporte en Salamanca. En tercera división se va a jugar el Peñaranda Astorga mañana sábado a las 4 de la tarde en el Luis García. El Bembibre Santa Marta aplazado, es noticia de última hora, aplazado el Bembibre Santa Marta, que estaba programado para domingo 4:30, y el Salamanca B, que descansa. En división de honor juvenil, mañana 4 de la tarde en el San Casto, Santa Marta Alcorcón. En primera femenina, domingo 12 del mediodía en el del Bosque, Salamanca UDS Rayo Vallecano B. Vamos con el fútbol sala. En segunda B, mañana a las 5:30, San Cucao, que es de Asturias, de Llanera, Albense. Y en tercera, en el grupo 9, mañana a las 6 de la tarde, Alhambra Guijuelo Tierra Castellana, y a las 6:30, el Espinar Salamanca. Ese partido también aplazado, ese Espinar Salamanca, lo contamos durante la semana. En baloncesto, liga femenina, sabéis que no hay liga, no hay competición por el parón de selecciones. Sí en Le Plata, en baloncesto masculino, mañana 8 de la tarde, Akimisa Carvajosa, Morón. En Liga Eva, mañana 6:30, Real Valladolid, Usal CB Tormes. Y en balonmano, domingo 12 del mediodía, balonmano Soria, Ciudad de Salamanca. Te lo ampliamos todo con protagonistas desde ya hasta las 4 de la tarde, vamos.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
You make me up, believe.
Son las 3:30 y estamos ya en la onda media, en nuestra onda media de siempre, en la web, en cope.es/Salamanca, las aplicaciones móviles Cope y Tiempo de Juego. Gracias a todos por estar ahí y gracias a los que estáis en la cofradía del podcast, que sois legión como siempre, por las casas, por los coches, por todos los sitios, por vuestros trabajos, escuchando este programa. Gracias a todos por estar ahí. No hay liga en segunda B. Este fin de semana no hay liga, hay parón. A unos les viene bien, a otros les viene mal. Pero bueno, es lo que hay. Lo que sí tenemos es protagonistas en la COPE, aquí en Deportes COPE Salamanca. Y nos vamos a meter en el vestuario de Salamanca. Sabéis que nos gusta muchas veces al arrancar el programa con un hombre que, bueno, empezó siendo titular indiscutible y ya no lo es en el Salamanca. Javi Jiménez, muy buenas.
Muy buenas.
Fin de semana de parón. ¿Viene bien o preferís jugar?
Bueno, yo creo que el futbolista siempre quiere competir, ¿no? Entrenar durante toda la semana para que llegue el fin de semana y se pueda competir y podamos disfrutar del fútbol. Pero bueno, el calendario es el que hay, toca descansar y a seguir preparando el partido importante del fin de semana que viene.
¿Cómo va a airear Javi Jiménez la cabeza? ¿Le gusta estar con la familia? ¿Le gusta estar solo?
Bueno, ahora mismo con el tema del COVID, con los confinamientos y todo, pues no puedo ir a visitar a la familia, así que me quedaré en Salamanca tranquilamente, recuperando y limpiando un poco la cabeza.
Sí, además que sin bares y sin nada, sin restaurantes, Javi, pues estar en casa tranquilo, ¿no?
Sí, intentando aprovechar el tiempo lo máximo posible y descansando y relajándonos, porque es lo que toca ahora mismo.
Oye, ¿cómo percibes el ambiente? Después de 3 puntos de 12, no sé si eres de consultar medios de comunicación, de leer periódicos, de escuchar radio, de ver tele, de ver redes sociales, ¿cómo percibes el ambiente?
Bueno, la verdad es que soy una persona que se intenta evadir mucho de la prensa, de la televisión, de las redes sociales. Intento no leer mucho, pero bueno, yo me fijo en el vestuario, me fijo en el comportamiento de los compañeros, de cómo estamos nosotros, y es de lo que nos tenemos que preocupar, de nosotros, no de los demás.
¿Y eso cómo lo ves? ¿Cómo ves a tus compañeros? ¿Cómo ves al vestuario?
Bueno, yo siempre he dicho lo mismo, somos una piña. Yo creo que se ha formado un gran grupo, un gran grupo humano dentro del vestuario. La verdad que el ambiente es bueno. Pues sí que es cierto, pues que igual no estamos en la situación que creíamos o que pensábamos, pero bueno, somos los que somos y somos los que vamos a revertir esta situación.
Esa charla de hace 2 días, Javi, ¿es un punto de inflexión? ¿Crees que va a ser un punto de inflexión?
Ojalá sea así. Yo creo que para eso están las cosas, para hablarlas, para dialogar, para llegar a una conclusión y ver que pues que quizás nos estábamos haciendo las cosas bien, y creo que es el momento de revertir toda esta situación.
Oye, se habla mucho en la afición, en los medios, se habla mucho de muchos jugadores extranjeros en el Salamanca, que si no se están acoplando puedes venir por ahí el tema. ¿Tú como español, cómo ves ese asunto?
Bueno, el club ha decidido firmar jugadores extranjeros y yo creo que no soy ni la voz ni la persona que tiene que decir nada al respecto. Son compañeros, da igual que sean mexicanos, brasileños, argentinos, uruguayos, españoles, somos personas, somos futbolistas y yo creo que ellos se han integrado muy bien. Sí que quizás pues sea un poco el fútbol un poco diferente, pero bueno, yo creo que poco a poco pues nos iremos dando cuenta todos e iremos mejorando e incorporando conocimientos que necesitamos cada uno.
El problema es que es corto este año, ¿no? Como que hay menos margen de maniobra.
Sí, pero bueno, yo creo que también tenemos que pensar que llevamos 4 partidos. Estamos a tiempo de todo, de revertir la situación, de luchar por todo. Yo creo que las prisas no son buenas, ni nos debemos de agobiar, ni nada de eso, seguir trabajando día a día, intentar mejorar y pues si hay cosas que solucionar o mejorar, hacerlo y ya está.
Oye, en el último partido contra el Racing de Ferrol, Dani Barbero fue el titular en la portería, venía siéndolo Javi Jiménez en los partidos anteriores. ¿Cómo te ha afectado eso?
Hombre, pues como deportista, pues seguramente a todos nos gusta jugar, ¿no? Y lo venía haciendo, pero bueno, el míster tomó esa decisión. Yo no he pedido explicaciones ni cuándo he jugado y no las voy a pedir ahora mismo. Seguir trabajando día a día, dar lo mejor de mí y el visto es el que me va a poner o el que me va a quitar.
Es Javi Jiménez, es uno de los porteros del Salamanca y ha estado con nosotros en la COPE. Javi, que desconectes y que pases un buen fin de semana de parón. Muchas gracias por estar en la COPE.
A ustedes, un abrazo.
En medio de este parón, queremos saber cómo llegan todos los equipos, todos los del grupo, a estos 15 días sin liga. Ronda de sensaciones en la COPE. Empezamos por el líder, COPE Coruña, Pepe Torrente. ¿Cómo llega el Depor al parón?
Mira, pues el tema de las sensaciones se resume muy claro. Puntuación perfecta, el juego es mejorable. Esa está siendo la reflexión y el análisis que se está haciendo esta semana en A Coruña. Y de hecho el propio Keiko Gontán ayer decía, entiendo perfectamente las críticas, incluso hasta las compartía, ¿no? Porque decía, no, las sensaciones no están siendo las mejores. Entonces, la lectura que se hace aquí es, el Depor tiene que mejorar, sobre todo en ataque, porque le está costando mucho dominar los partidos, pero en cuanto a puntuación, 10 de 12 líder, no se le puede decir nada. Habrá que ver si va mejorando y evolucionando con el paso de las semanas o después del parón. El que le tiene que tocar, los que le preceden en la clasificación, como son el Racing de Ferrol, el Pontevedra y el Zamora, al Depor le llega lo que está haciendo para ganar. Aquí todo el mundo quiere que el Depor siga con los mismos resultados, pero que dé un paso o dos pasos adelante en cuanto a juego.
Vamos por orden en la clasificación. Seguimos en Galicia, nos vamos a Pontevedra. Alex Dávila, de PontevedraCF.net, colaborador del Fondo Norte Podcast, que lo escucha muchísima gente en Pontevedra. ¿Cómo llega Alex, el próximo rival del Salamanca, el Pontevedra, estas dos semanas de parón?
Pues el Pontevedra llega a este parón de liga con la sensación de que los deberes están hechos, al menos en cuanto a resultados. Al final no deja de ser llamativo que el equipo esté segundo clasificado, empatado con el Zamora, sin que todavía la dupla de Rufo y Charles esté en máximo rendimiento y con todavía jugadores que están un poquito lejos del rendimiento que dieron el año pasado y que les trajeron hasta el Pontevedra en este mercado de fichajes. Las sensaciones son buenas, son positivas, porque el equipo está puntuando y está consiguiendo acercarse a su objetivo, pero lo que más ilusiona es que el margen de mejora que se ve al equipo es muy grande.
Nos vamos aquí cerquita, a la vecina Zamora, con la gran revelación de este inicio, con el Zamora. Compañero de COPE Zamora, Ángel García, ¿está tan eufórico como parece el Zamora?
Buenas tardes, el Zamora que llega a este parón en una situación privilegiada, con 8 puntos de 12 posibles. Los zamoranos son segundos pese a ser un recién ascendido en uno de los grupos más complicados de la categoría. Los planes de los técnicos de aprovechar la inercia positiva de tercera manteniendo el bloque está funcionando y quizás este parón ahora no le venga bien al Zamora porque corta esa buena racha de resultados y también de sensaciones. No obstante, el entrenador ha aprovechado para hacer trabajo específico estos 3 días antes de dar el fin de semana y descanso a sus jugadores para retomar la competición ante el Celta B el próximo fin de semana.
Hasta Ferrol, el Racing, que es cuarto ahora mismo en la tabla, uno de los favoritos de este grupo. Raúl Dávila, desde Radio Galega, ¿qué sensaciones hay por Ferrol después de ganar al Salamanca y ahora con este parón?
Hola Pablo, en primer lugar podemos decir que la valoración de este primer mes del Racing de Ferrol es notable, de menos a más. El equipo ha pasado del suficiente al notable en solo 4 jornadas, no solo por el rendimiento de resultados, que es evidente, sino por la mejora, por la evolución del equipo. La tardía llegada de jugadores en la fase final de la pretemporada, muchos de ellos procedentes de otros mercados y con desconocimiento claro de lo que era el fútbol español y en particular la segunda división B, pues ha provocado que muchos de ellos no conocieran bien la competición. Ha habido una evolución en el juego, el equipo de querer, digamos que vivir en el cuerpo a cuerpo, jugar partidos a pecho descubierto, ha pasado a protegerse más, a ser un equipo físicamente más dominador y más inaccesible para los rivales. Por tanto,
el primero de los nuestros aquí en Salamanca. Nos vamos hasta el Reina Sofía a ver cómo está Unionistas, que es quinto, es el mejor colocado de los equipos salmantinos después de 4 jornadas. Adrián García, de Sal Deporte, ¿qué sensaciones hay en Unionistas?
Buenas tardes, Pablo. Pues yo creo que Unionistas puede sentirse satisfecho con este inicio de liga. No tanto por los 5 puntos, porque ahora mismo cualquier cifra tampoco es muy relevante, sino por las sensaciones. Ha competido todos los partidos y no ha sido claramente inferior a sus rivales, salvo en la primera parte del Celta B. Si se pone por delante, va a ser muy complicado que se le escape un partido porque atrás anda muy bien con una pareja de centrales muy sólida. Ahora bien, tendrá más problemas cuando vaya por detrás porque le cuesta generar y lo acaba pasando todo a centros laterales. Creo que esa es la línea que vamos a ver durante el año y la pregunta ahora es, ¿le va a llegar con eso?
Pues vamos a verlo. Nos vamos hasta la maravillosa Santiago de Compostela. Leti Chas, también maravillosa compañera de COPE. ¿Contento un recién ascendido como el Compos con este sexto puesto provisional?
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Pues el Compos llega con muy buenas sensaciones al parón. Primero, clasificatoriamente, porque está más o menos donde quiere estar. Está empatado a puntos con el quinto clasificado, sexto en la tabla, y para un recién ascendido como el Compos, acabar entre el cuarto y el sexto es un poco el objetivo marcado. Y luego porque llega después de esa victoria contundente ante el Guijuelo por 3-0, se le resistía el gol al equipo de Yago Iglesias hasta este último fin de semana, pero con esa victoria reafirma las buenas sensaciones. Además, más, tres partidos consecutivos sin encajar gol. Así que con ganas ya en Compostela de que regrese la competición y de visitar al Racing de Ferrol la próxima semana.
Empezamos con la zona peligrosa. Estos seis, los tres primeros, estarían seguro en la pro. El cuarto, quinto y sexto la pelearían, pero estos ya, estos están en la quema. Empezamos con esa zona peligrosa en Guijuelo. José Alberto García de Radio Guijuelo. ¿Hay nervios por ahí?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Bueno, las sensaciones con las que llega el Guijuelo a este parón, pues la verdad es que son bastante negativas, sobre todo si nos fijamos en la última derrota del equipo en el estadio de San Lázaro ante el Compostela, que dejó una muy mala imagen y sobre todo una nueva desilusión, porque el equipo sí estuvo bien el día del Salamanca, es el único momento donde se ha visto algún brote verde, porque la verdad es que en el resto de partidos pues quizás el Guijuelo no ha estado a su mejor nivel, así que bueno, pues este parón le puede venir para coger fuerzas. De hecho, mañana tiene partido amistoso ante el Badajoz, un equipo de categoría que le puede servir de cara a lo que le viene en próximas fechas, que es ni más ni menos que el Deportivo en el Municipal. En casa más o menos el equipo está bien, fuera de casa tiene muchísimas lagunas y de hecho una estadística que a mí me parece muy curiosa, que en cuatro jornadas solo hay un jugador que lo ha jugado todo, que es José Martínez, que ha jugado 360 minutos. Por lo tanto, yo creo que los hermanos Montes todavía tienen mucho trabajo por delante.
Al Estadio El Mántico, Javi Garrote, ¿tú cómo ves a este Salamanca, que es tercero por la cola después de tres derrotas y una victoria?
Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hablar de sensaciones con estas cuatro jornadas disputadas es hacerlo de un regusto amargo. Nos las prometíamos muy felices, tras meses sin fútbol y el competitivo plantel a priori que iba formando el Salamanca. Veíamos mimbres y un director de orquesta interesante. Y de momento, el gozo en un pozo. Digo de momento porque aunque la liga sea corta, pienso que este Salamanca está en la tabla fuera de sitio. Aquí es vital que todos se busquen y todos se encuentren. Esos futbolistas que están lejos de su nivel, los otros que no tienen actitud, o esos que parece que su dieta no da resultado. Y el míster y su segundo deben encontrarse también. Esto es fútbol y los focos de este 3 de 12 van al banco. Que las cosas no funcionen también en gran medida será por su trabajo y sus constantes dudas. Las mismas dudas que tengo yo de que Egea siga en el proyecto con Lobato de Manix si no saca nada en Pasarón.
Ay, 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 terminamos en Vigo. Primero Celta B, penúltimo el Celta B con solo dos puntos. Antonio Estevez, jefe de deportes de COPE Vigo. ¿Cómo está el único filial de este grupo?
Pues es evidente que las sensaciones con las que ha llegado el Celta B a este primer parón de la temporada no son buenas. Es cierto que la apuesta del filial del equipo vigués este año era una apuesta de riesgo porque fueron varios, numerosos los jugadores que causaron baja respecto al año anterior, que otros futbolistas, los más sobresalientes, están alternando con el primer equipo, pero los resultados no están acompañados y empieza ya a cundir cierto nerviosismo en el entorno del equipo que dirige Onésimo Sánchez, que hasta el momento ha sido incapaz de dar con la tecla para mejorar el rendimiento de un equipo todavía en un proceso de formación y que debería de tener margen, bastante margen de mejora.
Y cerramos en Atlántico Diario, que es un periódico de Vigo. Borja Refojos, tú que controlas como nadie al Coruso, que le sigue siempre, ¿cómo está el colista en este parón?
Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, pues el Coruso llega al parón con sensaciones encontradas, ¿no? Por un lado, como sabes, no ha hecho gol todavía y no ha ganado un partido todavía en lo que va de temporada. Sin embargo, bueno, en Riazor, frente al Deportivo, en el campo que se supone más complicado de la categoría, consiguió firmar un muy buen partido que se quedó sin puntos precisamente por la falta de puntería que está lastrando al equipo en este inicio de temporada, ¿no? En la segunda parte tuvo dos cabezazos francos en el área pequeña que no acertó a meter entre los tres palos y por muchos momentos fue superior al Deportivo, ¿no? las sensaciones en juego no son malas, de hecho el equipo está yendo de menos a más, está mejorando partido a partido y además está generando ocasiones de gol, pero como te digo, esa falta de puntería le está lastrando, ¿no?
Pues así están todos los 10 equipos de este subgrupo A del grupo 1 en este parón. Como es un grupo tan corto, tan interrelacionado, a todos les interesa, ¿no?, cómo está el de al lado. Y todos tienen, pues, sus cosas buenas, sus cosas malas, en todos los sitios cuecen habas, que dice el otro. Son las 4 menos cuarto, libre directo.
Cariño, ya tengo las muestras de pintura. Tienen naranja, mandarina, salmón...
Nos gusta elegir, y cuantas más opciones haya, mejor. Descubre la nueva gama de híbridos enchufables EQ Power de Mercedes-Benz y elige entre más de 20 modelos compactos, berlinas o SUVs en las versiones gasolina o diésel. Nueva gama de híbridos enchufables EQ Power, sin límites dentro y fuera de la ciudad.
Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Salamanca, Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces del Duratón 25.
Si se trata de un buen melón, solo tienes una opción.
¿El que se anuncia en la radio?
Claro, Melón el Dulzón. Es único en su especie, no hay otro igual. Es dulce, es refrescante. Si se trata de un buen melón, solo tienes una opción. Melón el Dulzón. Distribuye Herrero Pérez. Yeah, yeah, they said it couldn't happen, baby.
Global DJ flavor in the place. Watch this. Hey girl, shake it, shake it. Vamos con el libre directo de los viernes y hemos lanzado una pregunta. ¿Quién es el culpable del mal inicio del Salamanca? Opción 1, Sergio Egea. Opción 2, los jugadores. Opción 3, Manuel Obato y la dirección deportiva. Y le hemos preguntado al pueblo, a la afición, a los aficionados ilustres aquí en Deportes Cope Salamanca, el libre directo de Chema García.
Buenas tardes. Pues culpables todos, cada uno su cuota correspondiente. Primero, la dirección deportiva, porque una vez más hay demasiados jugadores que llegan tarde y o en fuera de forma, con la pérdida de tiempo que esto supone para armar el equipo. Yo creo que este año se debería haber ido a lo seguro y haber apostado más por el mercado nacional. Segundo, Egea y su cuerpo técnico parecen estar dando palos de ciego con tanto cambio de sistema y lo que parece una falta de estudio del rival. Y tercero, algunos de los que están en el césped no están dando la talla, unos por baja forma y otros por actitud, que es más grave. Con lo que vuelvo a dirigir las miradas a los dos primeros, quién les ficha y quién les entrena y les alinea, que quizás debería mirar menos el nombre y más los méritos deportivos, por el bien de todos.
Más aficionados ilustres en la COPE, el libre directo de Pablo Val.
Buenas tardes, Pablo. Pues buscar ahora mismo un único culpable en la situación del Salamanca, pues es difícil. Único no. Yo creo que hay varios factores. Primero el entrenador, con Egea. Yo creo que no tiene claro a qué quiere que juegue su equipo. 4 partidos, 4 sistemas diferentes y 4 veces que ha habido que modificarlo en el descanso. Eso para empezar. Jugadores, falta de implicación en algunos de ellos, sobre todo en tareas defensivas. Yo entiendo, yo soy de los que cuando un jugador lo da todo, yo no critico, pero aunque le salgan mal las cosas, pero cuando no lo das, pues es criticable. Y creo que ha sucedido. Y no veo tanto en el tema que es porque sean extranjeros o sean nacionales o tal, simplemente es un tema de implicación. Y por otro lado, también ahí tienen su parte de culpa la dirección deportiva y Manuel Obato. Aún diciendo y pensando que se ha fichado mejor que otras temporadas y que la práctica totalidad de la plantilla ha estado disponible, pues seguimos sin 2 jugadores, sin que hayan podido debutar y creo que con alguna carencia en algunos puestos y yo principalmente lo veo en los laterales.
15 horas 49 minutos, disparadero, Tony Melgar.
Sin duda, este parón de la competición puede venir muy bien si se aprovecha convenientemente, es decir, si el entrenador y los jugadores reflexionan sobre lo que están haciendo y analizan el porqué de la situación en la que se encuentra el Salamanca. Es una evidencia que el equipo va de mal en peor. En el primer partido frente al Depor, pese a perder, quisimos ver detalles que presagiaban algo positivo. Visto lo visto después, aquello da la impresión de haber sido puro espejismo. Tras 4 partidos, o lo que es lo mismo, 12 puntos, solo 3 de ellos están en el casillero charro. Esto no era lo previsto. La decepción por parte de la afición se hizo patente el pasado domingo. No me extraña. Porque, de nuevo, una temporada más. Se les ha hecho creer que esta campaña se había configurado un plantel para estar arriba y que por fin el equipo iba a salir de este pozo. Y una vez más asoma la decepción y piensan, no sin razón, que les toman el pelo. Que el propietario sigue dando palos de ciego. No comprenden cómo otra temporada se fichan 16 o 18 jugadores nuevos. Es decir, que nunca hay un bloque, una base de equipo, un armazón. Observan con estupor que no hay un proyecto claro y que los bandazos con jugadores y entrenadores son constantes. Suena todo a engaño. La afición ya no traga y piensan que les están contando cuentos se oye mucha música celestial, como cuando alguno dice que esta plantilla tiene un talento descomunal. Por favor, chico. En el fútbol, como en la vida, cuando las cosas se hacen mal, salen mal. Y aquí en Salamanca se llevan haciendo mal unas cuantas temporadas. Por eso pasa lo que pasa. Y estamos como estamos. Por lo tanto, menos cuentos y más realidades.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
¿Te han despedido? ¿Tu hipoteca tiene cláusulas que no entiendes o de las que no te fías? ¿Aún tienes pendiente esa herencia durante años atascada? En Azafranal Abogados, John y Sam Esparza, defendemos tus derechos. Y ahora, debido a la COVID-19, velamos por tu salud y también hacemos las consultas por videoconferencia. Pide cita en el 923-21-64-61 o visita la web azafranal.net. Andrés Jones y Gorka Esparza. Azafranal Abogados. Tus derechos en buenas manos.
Recta final con más cosas de este fin de semana, porque hay mucho en el deporte. En tercera división, bueno, en tercera solo se va a jugar un partido los equipos de Salamanca. Mañana a las 4 en el Luis García, eso sí, es muy buen partido, Peñaranda-Astorga. El Bembibre Santa Marta, que estaba programado para el domingo 4:30, se aplaza por el COVID. Y el Salamanca B, el filial del Salamanca, descansa. En División de Honor Juvenil, mañana 4 de la tarde, Santa Marta al Corcón, en San Castro. En Primera Femenina, fútbol femenino, domingo 12 del mediodía en el del Bosque, Salamanca UDS Rayo Vallecano B. En Fútbol Sala, en Segunda B, en el Grupo 1, mañana a las 5:30 de la tarde, San Cucao Albense, en Llanera, en Asturias. Y este es Óscar González, el técnico del Albense, antes de viajar a Asturias. A ver si escuchamos el corte de Óscar.
Lo afrontamos con una extrema obligatoriedad de sacar los tres puntos, no por infravalorar al rival, sino porque tenemos necesidad de sumar esos puntos si queremos estar en la zona alta.
Ese era Óscar Sánchez, el míster, Óscar González, perdón. En tercera división, Alhambra-Guijuelo, mañana 6 de la tarde, Tierra Castellana, y a las 6:30, el Espinar-Salamanca. En baloncesto, en Liga Femenina no hay competición, ya lo sabéis, por el parón del Eurobásquet, pero sí lo hay en baloncesto masculino. Mañana, a las 8 de la tarde, en el Municipal, hay un Akimisa-Carvajosa-Baloncesto-Morón. Y tenemos al teléfono al coach de Akimisa-Carvajosa, Jesús Gutiérrez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo llegáis al partido? Porque, bueno, fueron dos victorias, después dos derrotas, ¿no?, que os bajan un poco al suelo. ¿Y ahora en qué punto está Akimisa?
Bueno, tratando de asumir la realidad de esta liga muy complicada, que se puede ganar y perder todos los días. En ese proceso, sabiendo que es un partido muy difícil el de mañana, como lo van a ser todos, y que si no vamos al 100% y no estamos suficientemente preparados y concentrados en el juego, tampoco lo sacaremos, pero sin embargo, si hacemos las cosas bien, tenemos nuestras opciones.
¿Pero si hubieras firmado antes de empezar, Jesús, este 2-2 después de cuatro partidos?
Bueno, no sabías muy bien qué firmar antes de empezar por todo lo que está pasando, ¿verdad? Porque realmente deberíamos llevar 5 jugados. Entonces es difícil. Empezamos bien, quizás puedes pensar que ir a jugar a campo de centro, que es un recién ascendido, tienes más opciones y realmente no ganas allí. Nunca sabes, vamos día a día, vamos a tratar de seguir compitiendo cada partido y al final, como me gusta decir a mí, la clasificación te pone en tu sitio.
¿Cómo está llevando la LEP Plata el COVID?
Mal, sinceramente mal. Si miráis, hay un montón de partidos aplazados. Si miráis la clasificación, hay muchos equipos que, incluso hay un equipo que solo tiene un partido jugado. Nosotros no hemos tenido demasiada mala suerte, solo se nos ha aplazado uno. Pero ya estamos intentando buscar fecha para ese partido y de momento estamos encontrando muy muy poca respuesta por parte del otro equipo, pero bueno, es lo que hay. Aparte del tema de tener que pasar los test todos los jueves, que en ese sentido somos unos privilegiados, pero no es agradable.
¿Qué pasa con el otro equipo? ¿Nos contestan o qué?
Bueno, la federación ya nos ha pedido que demos que nos pongamos de acuerdo para una fecha, porque si no la decidirán ellos, y bueno, hemos planteado unas fechas y hasta ahora no hemos tenido respuesta.
Ya. Oye, al principio te quejabas bastante de no poder entrenar en el pabellón, que el equipo no estaba siendo profesional. ¿Ese proceso cómo va?
Estamos entrenando y ahora tenemos el pabellón a nuestra disposición. El pabellón es fantástico, la verdad que la nueva instalación está realmente bien y muy bien, estamos trabajando mucho. Ojalá tuviéramos que ajustar nuestros horarios un poco más porque no estuviera toda esta situación del virus y pudiera estar entrenando la cantera, pero ahora prácticamente estamos solos.
Es que, bueno, tú pedías esa profesionalidad en Akimisa Carvajosa, que es un club que está empezando, Jesús, que es un club bastante amateur, ¿no?
Yo creo que ya zanjamos este tema, ¿no? Quiero decir, pedimos profesionalidad porque al final venimos mucha gente de fuera y yo creo que es un tema que quedó zanjado, que estamos trabajando bien, que vamos en el día a día y que vamos mejorando y que vamos todos juntos en esto.
Vale. Baloncesto Morón, mañana a las 8. ¿Y esto qué?
Morón es un buen equipo, es un equipo ya con mucha experiencia en la categoría, que ha mantenido una base de jugadores locales. Un poco el tema de los extranjeros, pues se han ido marchando a otros equipos, con un entrenador muy experimentado. No va a ser un partido fácil. Acaban de incorporar a un jugador como es Mukendi, con mucha experiencia y muy físico, y vamos a ver qué Morón nos encontramos, porque por lo que hablábamos antes del virus, pues ellos llevan ahora mismo 3 jornadas parados. Vamos a ver cómo lo habrán llevado, cuánto han podido entrenar, cuánto no, pero tenemos que tener claro eso, que es un equipo con mucha experiencia y que no va a ser nada fácil.
El último MVP de la LEP Plata, de toda la LEP Plata, fue Arturo Cruz, jugador tuyo, tu capitán. Es una suerte tener a un jugador así, ¿no?
Ahora mismo Arturo está jugando a un nivel extraordinario.
Vale.
Y ojalá lo podamos seguir manteniendo así y nos siga ayudando a ganar partidos. La verdad que sí, que el sábado pasado, sobre todo en ataque, estuvo a un nivel muy alto. Ya llevo un par de semanas, quizá 3, entrenando a un nivel altísimo. Entonces, cuando ves a un jugador que de por sí tiene tanto talento entrenando, también sabes que las cosas van a funcionar con él.
Es el capitán, 32 de valoración en la última jornada, Arturo Cruz, que pues lo está abordando con Akimisa. Y Akimisa, que está 2-2 y que mañana a las 8 de la tarde, 2 victorias, 2 derrotas, reciben el Municipal a Baloncesto Morón. Mucha suerte, Jesús, gracias.
Gracias a vosotros.
En Liga EVA, también baloncesto masculino, mañana a las 6:30, Real Valladolid, USAL, CB Tormes. En primera femenina, en la primera fase, hay un Universidad de Salamanca, San Isidro, es la jornada 3, mañana a las 8 de la tarde en el Unamuno. Y en primera nacional, en balonmano, hablamos de balonmano, el domingo a las 12, en teoría, hay un balonmano Soria, Ciudad de Salamanca. Pero ojo, porque el partido está en el alambre. Este es Marco Sánchez, el entrenador del balonmano Salamanca.
Ahora mismo está en el aire todavía, porque la Federación Española no se ha pronunciado ante un comunicado que publicó Soria ayer mismo por la mañana en sus redes sociales. Tienen un positivo por COVID y, según dicen sus redes sociales, el resto del equipo está en cuarentena preventiva. Entonces, bueno, estamos a la espera de que la Federación Española se pronuncie, si el partido se juega, si no se juega, porque todo depende un poco de si el resto de la plantilla es positiva o si no, y de que justifiquen el aplazamiento, ¿no?, por un médico. En cuanto al partido, pues bueno, Soria es uno de los principales.
Uno de los principales favoritos en esa primera nacional. Buen duelo para Ciudad de Salamanca, que a ver si se juega. No hay tiempo de juego este fin de semana, así que volvemos el lunes. Deportes COPE. Que pases un buen fin de semana. Gracias por estar ahí. Adiós.